Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, te acompañamos desde las 6, ya sabes que nos vamos hasta las 8 y media y hemos llegado a 18 de noviembre ya, que viene con los últimos coletazos del veranillo de San Martín a la espera de que llegue algo más de frío. Todavía no hemos tenido temperaturas frías a partir del lunes. La cita de este sábado se sitúa a las 12 del mediodía en la Plaza de Cibeles de Madrid. Un centenar de organizaciones convoca una concentración con un lema que admite pocas dudas de la intencionalidad. No en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación, por la libertad, la unidad y la igualdad. Detrás de los convocantes hay plataformas o foros de muy diferentes sensibilidades políticas. Esta vez no convoca ningún partido, aunque sí que le apoyen la concentración tanto Partido Popular como Vox. Son entidades de la sociedad civil, sin siglas, sin militancia activa en la política. Ahí está Neos, ahí está Foro España Cívica, Unión 78, Concapa, Sociedad Civil Catalana, Pie en Pared, en fin, así hasta un centenar. Y para que te hagas una idea de que estamos ante un acto completamente transversal, que es esa palabra que algunos se pretenden atribuir en exclusiva con el único objetivo de justificar los pactos de Pedro Sánchez. Para que te hagas una idea, vamos a escuchar hoy en la lectura del manifiesto final al filósofo Fernando Savater, que no es sospechoso de ser un peligroso fascista. También va a participar el escritor Andrés Trapiello, que tampoco pueden decir de él que sea un recalcitrante ultraderechista. Llaman a gentes de derechas, de centro y de izquierdas. Convocan a ciudadanos que no comparten una amnistía que vulnera el principio de igualdad ante la ley. Llaman a españoles que ven en peligro el Estado de Derecho que queda al arbitrio de los que mandan. Y en definitiva, a aquellos que se resisten a mirar hacia otro lado ante el debilitamiento del orden constitucional que ha garantizado la paz y el progreso durante 45 años. Mariano Gomá es presidente de una de las organizaciones convocantes, Foro España Cívica.
La fe está en la sociedad civil, no está en los partidos políticos, porque es la sociedad civil, es la que vota, ¿no? Es la que vive el día a día, la que paga a los partidos políticos, es la sociedad civil. Por tanto, la fiesta política la paga la sociedad civil, por tanto, algún protagonismo tiene que tener.
¿Sirve de algo esta concentración de hoy? Pues sirve de mucho. Se lo vamos a preguntar en unos minutos a María San Gil de Neos, que es otra de las organizaciones convocantes. Sobre todo para que la voz de muchos españoles que se resisten a asumir, sin más, sin rechistar la amnistía, para que esa voz se escuche en el corazón de las instituciones comunitarias. Es verdad que la protesta estaba prevista desde hace ya bastantes días y ha llegado en una semana especialmente relevante. Empezó el lunes con el registro de la ley de amnistía para satisfacer a delincuentes separatistas. Luego llegó el miércoles con el inicio del debate de investidura. Siguió el jueves en una votación sin sorpresas que terminó con la mayoría absoluta de Sánchez y concluyó ayer con la promesa ante el rey del presidente del gobierno.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Este trámite, rodeado de la solemnidad del momento y ante las principales autoridades del Estado, no deja de chirriar cuando el que pronuncia lo que acabas de escuchar es Pedro Sánchez. Prometo guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Esto entra en una colisión directa cuando repasamos las intenciones de los partidos con los que ha pactado Sánchez. Con las intenciones y con lo que han suscrito en un paquete. El presidente va de la mano de un amplio grupo de diputados que directamente, y no lo ocultan, son anticonstitucionalistas. Por eso le han forzado a asumir la ley de amnistía. Y por eso le van a forzar a convocar un referéndum de autodeterminación, que lo van a revestir de consulta o de paripé con urnas, pero que es el gran objetivo de los de Junts y de los de Esquerra, que van a mantener al presidente desde el minuto uno en la cuerda floja. Es lo que nos espera a partir de ahora. Aunque haya parecido difícil, aunque haya parecido un auténtico disparate y un esperpento, lo de las negociaciones de la investidura ha sido un juego de niños comparado con lo que nos viene a todos a partir de ahora. Así que Sánchez, porque es el principal afectado por la presión de los independentistas, que prepare el botiquín con Almas o incluso con Fortasec, porque comienza una legislatura con ardores de estómago permanentes y con una diarrea continua. Lo inmediato es saber quién acompañará a Sánchez en el Consejo de Ministros. Y viendo quién ha comandado los ritmos de los pactos, lo de menos son los nombres. Todas y cada una de las decisiones relevantes que tome a partir de ahora el Ejecutivo van a estar condicionadas por la presión de sus socios separatistas. Así que, bueno, importan nada los nombres. Se habla de opciones para expresidentes autonómicos como Ximo Puig o como Guillermo Fernández Vara. También para personas muy próximas a Sánchez como Antonio Hernando Vera. Da igual. Se hará lo que diga Sánchez, pero ni siquiera eso. Sus decisiones estarán condicionadas por lo que ordene Puigdemont y el resto de indepes. No lo tengan duda. Manda el prófugo. ¿Cuándo se van a conocer el nombre de los ministros? Bueno, hay lío. Y parece que es lo que está retrasando ese anuncio. Hay lío entre Sumar y Podemos, que siguen en su particular batalla. No se aclaran. Una vez vetada y requete vetada Irene Montero, la ministra suelta violadores, hay un pulso para decidir el nombre. Aquí sí que a ellos les importa el nombre de la cuota de Podemos en este Ejecutivo. De momento, los de Pablo Iglesias han evitado que el actual secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, sea ministro porque era propuesta de Yolanda Díaz. Le ven como una especie de infiltrado porque ha estado al mando de la negociación, especialmente de la parte económica, que ha suscrito Sumar con Pedro Sánchez. Y Belarra y Montero, es decir, Pablo Iglesias, han dicho que no. ¿Que quién es Yolanda Díaz para decidir la cuota de Podemos en el gobierno? Y ante esa decisión, lo que ha hecho este tal Nacho Álvarez ha sido: aquí os quedáis, yo me voy a la universidad a seguir dando clase y no sigo de ministro, pero tampoco de dirigente de Podemos. Así que ese pulso que mantienen es lo que en principio estaría retrasando el anuncio de los miembros de ese gabinete que no se anuncia va a tener mayor relevancia política. Bueno, esto es puro pose. Porque si recuerdan, se dijo lo mismo cuando entró Nadia Calviño o José Luis Escrivá, el titular de Seguridad Social. Entonces sí, nos dijeron que tenían perfil técnico. Pero es mezclarse con Sánchez y a todos les sale la vena más sectaria. Esa que habla de levantar muros para deslegitimar a media España, a la que no ha votado ni al PSOE ni a ninguno de sus socios. Y hoy estamos haciéndonos eco, recordaba yo a las 7, de las protestas, de las quejas de los sindicatos policiales, de algunos sindicatos policiales, por la presión que están ejerciendo algunos dirigentes de Vox a los operativos que cada noche, y van 15 seguidas, vigilan la seguridad en el entorno de la sede del PSOE de la calle Ferrat. Aquí lo primero que hay que decir es que la mayoría de los manifestantes son pacíficos. Ha habido noches que se han juntado en las inmediaciones de la sede socialista 8.000 personas. Otras 4.000, otras 2.000, en fin. Ayer, en torno a 1.000, un millar, un poquito más. Y hay que destacar que solo una minoría son radicales. Algunos de ellos, por cierto, infiltrados, que tratan de reventar esa protesta. Enfrente de los radicales hay un dispositivo que, por cierto, actúa a través de las órdenes de sus mandos. Y no es difícil imaginar la cadena de mando. ¿Quién está en la cúpula de esa cadena de mando? Sí, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Pero aquí hay que destacar que de forma mayoritaria también esa respuesta está siendo proporcionada. Pero aquí hay excepciones. Y hay excepciones de esa respuesta que están quedando en evidencia en las imágenes. Así que a la gente de los antidisturbios que quiera ser más Marlaska que el propio Marlaska, que se le investigue, se le expediente y si se ha excedido, se le castigue. Lo que no es asumible es que un representante público, como es el vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, lleve dos noches seguidas dirigiéndose a los agentes y cuestionando su actividad. Todo, por supuesto, rodeando de cámaras y esperando una respuesta que le convierta en una especie de mártir. Bueno, esto no ayuda para nada a calmar los ánimos, todo lo contrario. Si se han producido excesos y Ortega Smith tiene pruebas, que se vaya a la justicia. Mira, es lo que han hecho, o al menos lo han anunciado, los periódicos El Mundo y El Español, después de la detención de dos de sus periodistas en un arresto que califican de ilegal y de arbitrario. Pero de ahí a ir cada noche, situarse frente a los mandos policiales y frente a los agentes del operativo en Ferraz, sabiendo que te están grabando para justificarte y hacerte lo importante ante los tuyos, va un trecho. Ya digo que hay policías de la UIP que parece que quieren hacer más méritos de la cuenta y que hay mandos de otras unidades que no están nada de acuerdo con cómo están interviniendo determinados agentes de forma puntual. Pero no se puede hacer una enmienda a la totalidad. Y eso es lo que pretenden algunos, sin calibrar las consecuencias de su actitud.